¿Cómo estáis? Bienvenidos a un requeme todo loco. ¿Qué es lo que es, perrito? ¿Todo bien? Bienvenidos a un requeme todo loco, episodio 27. Episodio 27, señores. Episodio 27. Si les soy sincero, no me lo creo. Ya son desde que empecé, que lo había dejado la primera etapa en el episodio 11. Son 16 episodios. O sea, estamos hablando de 4 meses. Un aplauso. Un aplauso para mí. Muchas gracias a todos. No, en verdad estoy muy contento. Estoy súper contento. De verdad que me encanta en lo que se está transformando este proyecto, en lo que agarró forma. Me encanta que la gente ha estado más pendiente y gente que ha llegado nueva. Si estás aquí, eres nuevo. Mi nombre es Andrés Guzmán, comediante de Miami, venezolano, y que te quiere hacer reír, ¿sabes? Mira esta risa. El episodio 27, señores, episodio 27. No, de verdad le digo que me parece increíble, porque son 16 semanas donde no he dejado de soltar un episodio. Esto requiere un trabajón increíble. Se lo agradecería si se suscriben y si le dan like. Y si quieren compartir que les gustó algo, vayan y compartan. Si quieren ver nada más clips, se lo quieren recomendar a alguien, vayan a mi Instagram, @andagubi, y ahí van a encontrar clipsitos de todos los episodios que han salido desde hace 16 semanas, que en verdad es muchísimo. Quiero hacerle un agradecimiento público otra vez a mi hermano Osvaldo, que se está lanzando esas artes divinas, esos thumbnails que está sacando, me encantan. Me encanta también que el podcast agarró esa formita gracias a él, la parte visual que le dio él. Le agradezco, Osvaldo, y sé que nunca ves mis podcasts, pero te quiero muchísimo. Se vienen cositas, o sea, de verdad que como hablé con Eugenia hace 2 o 3 episodios, me encanta que de verdad se vengan cositas. Yo no soy de esos que se vienen cositas, stay tuned, sino que me parece increíble cómo se han alineado algunas cosillas y se vienen cositas realmente. Estoy a punto de soltar una, ¿cómo se dice? Una pista, para que sepan. Pero es algo italiano. La vera pestri norti. Dalla Petro Poca, esta catiqueta, una Ferrari. Comida italiana, se les recomiendo. Soy fanático de la comida italiana. Creo que es mi comida favorita. Pizza, pasta y pasticho. Por eso soy gordo, pues. Porque en verdad comen demasiados carbohidratos. Pero divino, divino. Hace poco entré en un debate, en el debate clásico, de que si comer con Coca-Cola obviamente es malo, o sea, porque jamás sería bueno, es malo, pero es divino. O sea, es divino comerte un pasticho con una Coca-Cola, comerte una pasta con carne molida, plátano, queso parmesano, pan de ajo y Coca-Cola. Discúlpame carbohidratos y discúlpame Jesucristo, pero me encanta esa verga. O sea, déjame tranquilo, comerme mi mierda. O sea, qué rico comerte una pizza, que si con una Coca-Colita así fría, con hielo, que haces así. ¿Sabes? Como que te quedas como que también estaba debatiendo que no me gusta, a mí en lo personal, no me gusta comer con licor. O sea, si yo estoy en un restaurante y, por ejemplo, yo me pedí una cerveza, o me pedí cerveza. Yo lo único que tomo es cerveza. Yo jamás voy a ser de los que, mira, me traes un vino, por favor, un vino tinto de la clase del 88, porque no entiendo. Se graduaron los vinos. Mentira, sí entiendo. Sé que la cosecha es de ese año. Simplemente quería hacer un chistecito. Pero puedo quedar como ignorante. Y eso jamás. Lo único que yo sé es que no sé nada. Claro que sí, llévatelo por allá, señor Ramiro. Editor, Andrés. Mi editor estrella. Un saludo al editor, que cuando esté viendo esto seguramente dice: marico, qué cringe. Qué cringe da verse uno mismo haciendo sus vainas. Inevitable que te dé cringe. El episodio de hoy, señores, viene dado porque este es el episodio 27. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Voy a hacer una voz de estos canales de YouTube. Yo tengo algunos canales, o sea, yo no tengo el canal de YouTube, sino que tengo algunos trabajos que hice con esa voz de... ¡Hey chicos! ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Primero te recomiendo suscribirte, darle like y compartir. Recuerda que este trabajo para nosotros no nos da dinero, pero de igual manera ponemos a trabajar a todo el mundo. Pero sí, tengo un tema buenísimo, que es el episodio 27 y se trata sobre el Club de los 27. Hay gente que no sabe qué es el Club de los 27 y si no sabes... pues quédate aquí, mi reina o mi rey. Uno nunca sabe. El Club de los 27 se le da nombre porque es un grupo de músicos, de cantantes y de músicos que se murieron a los 27 años. Se murieron a los 27 años y se murieron por alcohol, drogas, muertes accidentales o incluso suicidio. Ya les daré el caso de quién se murió por suicidio. El Club de los 27 siempre ha sido bastante misterioso porque la gente piensa que hicieron un pacto con el diablo o hicieron un pacto con algún demonio. Y la verdad es que yo creo que simplemente la vida es así. No, o sea, no creo que sea algo del más allá. Creo que simplemente... ¡Ah, por cierto! ¿Ustedes no vieron mi cortina? ¡Qué linda cortina ahora para el podcast para que no vean la ventana horrible! No, de verdad, yo estoy muy emocionado con mi cortinita. La pusimos hoy, gracias al vecino que me ayudó, porque en verdad uno siempre necesita hombres para estas tareas. Yo no sé, yo tengo un problema para estar poniendo tornillos y vaina. Entonces le dije al vecino, ayúdame para el taladro. Y entonces, bueno, pusimos la cortinita. Y quedó linda, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ve la imagen. Se ve un poquito más pulcra. Entonces, poquito a poco vamos a ir agregando cositas. Poco a poco vamos a ir agregando cositas al podcast para que vaya mejorando visualmente y para que vaya mejorando de contenido. Porque esa es la idea, seguir mejorando. Como les seguía diciendo, chicos, entonces el Club del 27 creo que simplemente es una casualidad. Yo no pienso que sea algo del más allá o que alguien vendió el alma. La verdad no, lo siento así. Pero bueno, empecemos con quienes conforman este Club de los 27. Primero que todo, Robert Johnson. Robert Johnson, un afroamericano, casi que inventor del blues y de lo que es el rock and roll hoy en día. Se murió en agosto de 1938. Él estaba en un bar. Él era muy mujeriego. Entonces él estaba en un bar y estaba... No, yo toco música, a ver, tú estás clara que lo que... No, está. Mira, ¿sabes qué, menor? Vamos pendiente tú y yo, pues. Lo que no sabía el menor, porque a los 27 años sigue siendo un menor. Lo que no sabía el menor es que el loco le está echando los piropos o le está echando los perros al dueño del establecimiento. Y entonces el loco le dijo... Ah, este bicho me quiere quitar las jevitas. Bueno, ¿sabes qué? Mándale una botella de whisky envenenada. Robert Johnson dijo, dame esa botella de whisky que a mí no me importa es nada. Yo lo que quiero es beber y quiero es destrucción. ¿Qué pasó? Se murió. Lo encontraron a los 3 días. Lo interesante de la historia de Robert Johnson, además de que, bueno, que es el primer integrante y el que fundó el Club de los 27, es que Robert Johnson se murió sin saber que iba a ser una leyenda. Él se murió sin saber que iba a ser una leyenda y un influyente en la vida de muchísimos músicos que después fueron leyendas también. Él hizo nada más que 29 canciones. Y de hecho, esas 29 canciones son como parte de patrimonio musical, de verdad, de las bases de la música, por así decirlo, de lo que es el rock and roll, lo que es el blues. Y de verdad, me parece increíble, primero que todo, que tú a los 27 años, yo tengo 26, y me parece increíble que tú a los 27 años, bueno, primero que te mueras, porque en verdad, qué horrible morirse a los 27 años, eso sin duda. A mí me parece que todavía me queda demasiado por vivir. hay demasiadas cosas que quiero ver en el mundo. Y morirme a los 27 años sería muy deprimente. O sea, creo que si me muero a los 27 años, al lugar donde vaya voy a estar en depresión porque voy a decir, coño, no viví muchísimas cosas que quería vivir. Pero sí, Robert Johnson, fundador. Fundador del Club de los 27. Después llegó Brian Jones. Brian Jones es nada más y nada menos que el fundador de los Rolling Stones, junto a Mick Jagger. O sea, de verdad estamos hablando que es un calibre, ¿no? Brian Jones fue encontrado muerto el 3 de julio de 1969 en una piscina. Al parecer fue un paro cardíaco dado gracias a un ataque de asma, porque él sufría de asma desde que era muy pequeño. De hecho, al lado de la piscina había un inhalador de estos de asma. Y bueno, lo encontraron muerto en la piscina, también súper triste. Era muy querido por la gente, era uno de los máximos referentes de la música en ese momento. Era, de hecho, era el fundador de la banda más importante del momento, ¿no? Entonces, imagínense la magnitud y el dolor de muchísimos de los fans en ese momento. Él es el segundo integrante del grupo o del club de los 27. Después se murió, este sí, me imagino que lo conocen muchísimos, Jimi Hendrix. Guitarrista increíble. Se murió el 18 de septiembre de 1970. Se murió por atragantamiento por vómito. Se quedó sin aire por vómito. Al parecer, ingirió muchísimas drogas. Cosa que... Ya voy a adentrar un poquito más en ese tema porque tengo mis opiniones con el tema de las drogas. Estaba en una fiesta y al parecer se tomó 9 pastillas que él, para dormir que le recetó, perdóneme, 9 pastillas para dormir que le recetó el doctor y la novia lo encontró muerto. Y bueno, Jimi Hendrix entonces murió en 1970. Después de esa muerte sale otra leyenda del rock, una mujer, la primera mujer que se une al Club de los 27. Se llama Janis Joplin. Janis Joplin se murió apenas 3 semanas después de que se murió Jimi Hendrix. Lo más interesante del caso es que ella estaba con unos amigos y estaba haciendo bromas de que ella no se iba a morir ese mismo año, porque ella decía que en 1970 no podrían morir 2 estrellas de rock. Y decía como que, ¿qué va a pasar? Me parece una buena manera de publicitar tu música. Pero ¿qué pasaría si yo me muriera? Si yo me muriera, ¿sería igual de famosa que ahorita o sería aún muchísimo más famosa? Lo más triste del caso, se murió 3 semanas después de que se murió Jimi Hendrix y se murió por una sobredosis de heroína. También súper triste porque, o sea, que tú te pones a ver, a mí lo que me impacta de todo esto es que 27 años, todavía falta demasiado para vivir. Y resulta que ya estas personas a los 27 años ya eran unas leyendas. Ya eran unas leyendas en la música. Pero creo que al mismo tiempo, al tener 27 años y ser una leyenda, creo que tienes demasiada carga en tu mente. Creo que debes sufrir de muchísimo estrés el hecho de estar yendo de un lado a otro en una gira, el hecho de estar estresado, porque de verdad las giras, según lo que yo he leído, estresan muchísimo porque nunca estás en un sitio, no tienes un hogar donde tú por lo menos descansar, sino que siempre estás metido en un autobús, en un avión, siempre estás metido en un estudio de grabación, siempre estás en una rueda de prensa, hay unos premios, hay una cosa. Entonces de verdad, como que creo que a los 27 años tal vez no tengas la madurez necesaria para poder afrontar todo eso y a lo mejor caes en depresión y un estrés muy fuerte, por lo tanto recurres a estas drogas súper fuertes. Y más en esa época, estamos hablando que la época de los 70, los 80 era droga por todas partes. Ahorita también, ahorita hay muchísima droga, nada más que hay un poquito más de conciencia y como que se desestigmatizó, no sé cómo se dice ni siquiera, lo voy a olvidar. pero se quitó de la vitrina de drogas la marihuana, por ejemplo, porque la gente se ha dado cuenta de que la marihuana no es una droga como tal. Y entonces ahorita, obviamente hay muchísima gente que consume drogas muy fuertes, pero creo que hay un poquito más de control y concientación. ¡Ay, yo no sé hablar hoy, vale! ¡Concentración de Brasil! Pero sí, Janis Joplin se unió al Club de los 27 el 3 de octubre de 1970. Y en 1971 encontraron muerto en su bañera a Jim Morrison. Jim Morrison, cantante de The Doors, otra leyenda del rock. Es otra leyenda del rock y lo encontraron muerto en su apartamento en París. Resulta que lo encontraron muerto. Al parecer dicen que fue un paro cardíaco. Pero lo más interesante es que a él no le hicieron autopsia. Nunca se realizó una autopsia porque no se evidenció ninguna violencia en su muerte. Entonces, al parecer, puede que haya sido un suicidio o tal vez una sobredosis, un paro cardíaco gracias a alguna droga o algo parecido, pero él estaba viviendo en Francia, se murió, y de hecho su tumba todavía, él fue enterrado en Francia, en París específicamente. Y para darles un dato muy interesante, es que su tumba es el cuarto lugar más visitado en París. La gente va para la Torre Eiffel, para Notre Dame, al Centro Pompidou, y además va a la tumba de Jim Morrison. Imagínense la magnitud de leyenda que después de, estamos hablando que es del 71 al 22, estamos hablando que son 50 años después, todavía la gente va a visitar tu tumba porque te consideran una leyenda. Y una leyenda que repito, que es lo que más me impacta a mí de todo esto. Una leyenda que se murió a los 27 años. Imagínense todo lo que hubiese pasado si esa persona hubiese seguido viviendo y hubiese llegado a una edad más longeva. Imagínense lo que sería hoy en día. Pero yo creo que aquí está como un pequeño debate, que es que el hecho de que sea una leyenda, yo creo que es una leyenda por eso mismo. Porque en el poco tiempo en el que estuvo creando y haciendo su arte, fue magnífico. Al punto que después que se muere, la gente quedó con ganas de más. Y además quedó con ganas de más, empezó a apreciar muchísimo más el arte de cada una de estas personas que se murieron a los 27 años. Y me parece, es hasta poético, porque es como, ok, es como Canserbero. De hecho, Canserbero, ¿a qué edad murió Canserbero? Vamos a revisar. Canserbero. En verdad, yo no soy muy fanático de Canserbero. Pero de igual manera fue una muerte. Mira, se murió a los 26 años. Qué increíble, se murió a los 26 años. Casi a punto de entrar al club de los 27. Y creo que Mac Miller también estuvo cerca. Yo creo que Mac Miller se murió a los 28. Vamos a ver. Ah, no, también a los 26. Mac Miller también se murió a los 26. O sea que yo creo que si hubiesen entrado, que hubiesen tenido 27 años, creo que entran al club de los 27 sin duda alguna, porque también son muertes trágicas. Son muertes trágicas, son jóvenes y son músicos increíbles que de verdad dejaron una huella y que dejaron a la gente con ganas de muchísimo más. Porque, por ejemplo, Canserbero estaba comenzando su carrera internacional. Imagínense todo lo que hubiese pasado con Canserbero si él hubiese sobrevivido a todo esto que ocurrió, que obviamente es un misterio y que no se sabe qué fue lo que ocurrió realmente, pero que hubiese pasado si su carrera hubiese seguido, al igual que Mac Miller. ¿Qué hubiese pasado con Mac Miller si no hubiese caído en todo este hueco depresivo en el cual cayó, que de verdad me imagino que fue tan horrible que se metió muchísimo más en las drogas y que bueno, que su causa de muerte fue gracias a una sobredosis? Yo creo que eso es un punto muy interesante que la gente siempre dice, como, no, porque ese artista seguramente es drogadicto, pero es como, claro, lo que pasa es que también al ser un artista tan reconocido y de alto nivel, creo que tu nivel de facilidad para encontrar drogas es absurdo. O sea, yo creo que tú puedes conseguir droga siendo famoso de una manera tan absurda que creo que, claro, tienes tanta droga a tus manos, a tu facilidad. Creo que en cualquier momento donde hay un quiebre emocional, abuses de ellas. Es por eso que me parece importante ir a terapia. O sea, si eres una persona muy famosa, creo que tienes que mantener tus pies en la tierra e intentar pasar tiempo de calidad. Obviamente toda esa gente quiere trabajar, además que puedes estar metido con una productora o con algún manager que lo que quiere es explotarte. Porque el tema de las carreras es, también es eso, que hay un momento de que cuando tu carrera explota, hay que como que aprovechar cada uno de esos segundos, pero el tema tampoco es perderte nada más en tu carrera. Creo que me parece importante tener tus pies en la tierra, disfrutar con tu familia, con tus amigos, que no nada más todo es trabajo, para así el estrés un poquito aliviarlo. De hecho, Justin Bieber canceló su gira porque le dio una parálisis facial, que a lo mejor es un aviso de su propio cuerpo diciendo, yo sé que fue es un síndrome por un virus, pero me parece interesante que puede ser simplemente el cuerpo diciendo como, bro, calma. Imagínate, él también, Justin Bieber también debe tener 26, 27 o 28 años. Vamos a ver qué edad tiene. No debe tener edad de Justin Bieber. Vamos a ver. Edad de Justin Bieber. Justin Bieber tiene... es del 94. Yeah. Si es del 94, tiene tantos como 28, pero vamos a revisar bien, vamos a revisar bien. Ajá, vamos a ver. Tiene 28 años, claro, cumplió 28 años. Bueno, Justin Bieber, ya no puedes entrar en el club de los 27, gracias a Dios. Espero que tengas una larga vida y que no te mueras joven. Porque de verdad es muy feo. Es muy feo quedarse, y más para los fans, es muy feo quedarse con ese vacío de que tu artista ya no existe. Y, por ejemplo, Tito, mi roommate y mi hermano, que siempre está en el podcast y siempre está ayudando, él me dio un pensamiento hace poco, que yo me quedé como, coño, qué bolas. Él me dijo, a mí me encantan los Beatles, a él le encantan los Beatles, pero mal. Y él me dijo, John Lennon murió antes de que yo naciera. Eso quiere decir que John Lennon y yo jamás vimos el mismo sol. Burde poético, burde marico. Sí, es burde marico. Pero es cierto. O sea, imagínate que tú conectes tanto con alguien por su arte o por lo que crea y que ya, no, ya esa persona no exista. La muerte de las personas muy famosas o que son muy influyentes es algo interesante. Por ejemplo, cuando se murió Kobe Bryant, el basquetbolista, me acuerdo que fue un retumbe fuerte, como cuando murió Maradona. Cuando murió Maradona, la gente salió a la calle, en Argentina, la gente salió a la calle al funeral y había muchísima gente y de verdad me parece increíble. El nivel de fanatismo que una persona puede llegar, que esa persona sea su vida, o sea, como que de verdad le entregues todo lo que tú tienes a esa persona porque te ayudó en ciertos momentos, porque el tema de las personas influyentes es que no es nada más que, ay, qué cool se ve, sino que conectan contigo, a pesar de que ellos no sepan, ellos conectan contigo porque tú puedes estar pasando por un mal momento y eso que tú estás viendo te da felicidad. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho un cantante inglés que se llama Rex Orange County. Rex Orange County es un cantante buenísimo, músico increíble. Y él tiene muchas canciones que de verdad cuando yo estuve en depresión, que toqué fondo, que estuve en un mal momento, sus canciones me ayudaban muchísimo. Las letras, de verdad, yo sentía que estaba conmigo y que me ayudaba. No de una manera como, ay, mi amigo Rex. No, era como más como, claro, lo que él me está diciendo tiene demasiado sentido y de verdad me ayuda muchísimo este sonido, me ayuda muchísimo la letra. Y yo creo que por eso se hace tan importante la gente influyente y súper famosa y las leyendas en la gente. Por el simple hecho de que el arte conecta. Uy, Andrés. Tanto así que vienen las últimas dos personas de este club, que son seguramente las personas que las que más gente conoce, además de Jimi Hendrix, podría decir yo a nivel personas jóvenes, Está Kurt Cobain, cantante de Nirvana, demasiado famoso. Esta historia de Kurt Cobain es muy fuerte porque él se suicidó en 1994, el 8 de abril de 1994. Él se suicidó con un balazo o un escopetazo en la cabeza. Él dejó una nota. Lo encontró una persona que iba a hacer un servicio de electricidad o una instalación de algún dispositivo de seguridad en la casa. Creo que es eso. Ajá, creo que era un dispositivo de seguridad en la casa. Él entró a la casa a trabajar y se encontró en el garaje que Kurt Cobain, cantante hiperfamoso de Nirvana, querido por la gente, se había suicidado. Y había una nota de suicidio. La nota de suicidio decía, que esta frase me parece muy increíble, dile a Francis, que es la hija de Kurt Cobain, que me fui para que ella viva una vida mejor. Lo cual me parece hasta un... Es que no lo puedo juzgar, pero me parece demasiado raro que pienses que tu hija... Imagínate el nivel de estrés y de depresión y de tristeza que debe sentir esa persona. Que piense que su hija va a vivir mejor sin él que con él. Kurt Cobain y Nirvana, bueno, súper importantes en lo que es la generación X. Y bueno, creo que hoy en día todavía se sigue escuchando muchísimo su música. Yo no soy muy fanático, pero me parece súper triste. Me parece súper, súper triste porque, lo mismo, era una persona que tenía 27 años. Estamos hablando que es una persona como podría ser yo. O sea, una persona joven. Y te quitaste la vida. Es muy triste, la verdad. O sea, te pones a ver desde retrospectiva que una persona tan joven se quite la vida o que tenga un accidente o que pase por una muerte así de esa manera, me parece súper triste. Y para completar el Club de los 27, la última, pero obviamente no menos importante, Amy Winehouse. Wow, Amy Winehouse, una cantante británica increíble. Yo creo que sus registros vocales no lo ha tenido nadie en la vida. Hiper famosa también, hiper querida, muy controversial. Controversial porque era alcohólica y entonces la gente la criticaba muchísimo. Pero nadie dudaba de su talento, de lo talentosa que era y de lo importante que era también para la sociedad. Ella murió el 23 de julio del 2011. Estamos hablando que es la muerte de un integrante del Club de los 27 más reciente. Se murió por un colapso alcohólico o un coma etílico, por así decirlo. Al parecer, ella estaba de gira y en uno de los conciertos, al parecer fue uno de los peores conciertos que dio en su vida, o si no el peor. La gente la empezó a buchear porque al parecer se había subido borracha, ebria. Y la gente la empezó a buchear. Ella lo que hizo fue cancelar toda la gira y se fue a Londres. Y a las semanas, bueno, la encontraron muerta en su casa. Y también 27 años. Es que eso es lo que me parece increíble. Es como, wow, no sabes cuánto faltó por vivir, no sabes... Y ojo, no los culpo, ¿no? Obviamente creo que eso es un problema que existe en la sociedad hoy en día, que quieren invalidar pensamientos, invalidar sentimientos simplemente porque estás en una posición privilegiada o algo. Y es como, no, en verdad todos podemos sentir lo mismo. Yo, o sea, entiendo que mis problemas no sean iguales a los tuyos. Por ejemplo, no sé, una persona que ahorita está cruzando la selva del Urien, la selva esa entre Colombia y Panamá, y que se siente muy mal y se siente triste porque tuvo que dejar a su familia tirada en Colombia para él lograr el sueño de venir a Estados Unidos. Sé que no es lo mismo que yo, que mi problema, o sea, yo sé que no tiene los mismos problemas que yo, que a lo mejor mi problema ahorita es que, bueno, que quisiera ganar más dinero y estar un poquito más cómodo económicamente. Pero de igual manera, no puedes invalidar mi sentimiento y cómo me siento simplemente por el hecho de que estoy en una posición un poquito más privilegiada. Eso mismo pasa con las personas ultramillonarias que a lo mejor están súper tristes porque le dijeron que no van a poder ir para Grecia este verano. Algo así. Y es como, ok, entiendo que estés molesta por esto, entiendo que te sientas triste por esto. Y ya, te toca entender porque no puedes tampoco invalidar los sentimientos de alguien simplemente por su posición económica o por su posición de privilegio. O sea, a mí no me parece que debería ser así, a mí me parece que debería ser justo y que si alguien se siente mal, sea la razón de la que sea, hay que tener compasión y hay que tratar de entender o por lo menos tratar de apoyar. No es que yo le voy a escribir a Justin Bieber, háblame mi bro, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Obviamente no. Pero, sí, este es el club de los 27. Se lo dejo para que analicen. Últimamente he estado muy filosófico. He estado muy agradecido con la vida. Literal. O sea, literal me siento un poquito más tranquilo con lo que es mi vida. Porque es como, ok, sé que no estoy en el punto donde quiero estar. Pero sé que tengo que estar aquí por algo. Sé que tengo que estar en este punto por algo. Y ha llegado gente muy increíble a mi vida. La gente que está en mi vida ahorita, de verdad, la aprecio muchísimo. Siento que las cosas se me están dando con mis proyectos personales. Me siento motivado. Y lo cual me parece muy bonito. Si llegaste hasta aquí, te quiero muchísimo. Si eres la primera persona que está viendo el podcast, te quiero muchísimo más. Espero que tengas una linda semana. Te voy a recomendar que veas Keep Sweet, Pray and Obey. Es un documental de Netflix increíble, de verdad se los recomiendo. Se trata sobre la poligamia, pero no la poligamia específica, sino que de verdad había un pueblo de poligamia donde había una persona que manejaba todo y era como una secta. Se convirtió en una secta, un tipo que tenía 72 esposos. Así que podrán imaginarse. Se los recomiendo, está en Netflix. Le quiero obviamente agradecer a todo el mundo que está escuchando el podcast. Suscríbete, dale like, comparte, ayúdame, porque es importante. Si te gusta mi contenido y quieres que siga creando más contenido, ayúdame a que esto termine de agarrar muchísima más forma. Mi nombre es André Guzmán. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Un episodio de Un Requeme Todo Loco. Esto fue el episodio 27, hablando sobre el club de los 27. Así que nos vemos la semana que viene y seguimos sin creer en nadie. No, creemos en alguien, creemos en nosotros mismos porque vamos es para arriba. ¡Claro que sí, vale! ¡Claro que sí!